Bienvenidos a la Academia Majestuosa. Gracias por acompañarnos cada semana en este estudio del libro de Apocalipsis. Una vez más, nos encontramos con el maestro Jesse Money, quien en esta ocasión nos explicará de la iglesia de Pérgamo que encontramos en el capítulo 2 del versículo 12 al 17. Esta lección se titula La iglesia que se casó con el mundo.
Gracias, Suri. Así es. Hoy vamos a estar echando un vistazo a la tercera carta a la iglesia de Pérgamo que encontramos en Apocalipsis 2, 12 a 17. Esta iglesia de Pérgamo parecía una buena iglesia por fuera, pero el mundo ya estaba infiltrando. Por eso el título de esta lección es La iglesia que se casó con el mundo. Si usted tiene su Biblia en la mano, puede seguirme en la lectura Apocalipsis 2, 12 a 17. Dice así: Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comerle cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta es la carta de hoy, la carta a la iglesia de Pérgamo. Ahora un poquito de la ciudad de Pérgamo. Esta ciudad era el capital de Asia Menor de esa región. Fue famosa por su poder político, sus logros intelectuales y su culto pagano. Era una ciudad rica, entregada al lujo y la moda. Su nombre Pérgamo significaba casado. Hay dos características especiales que hicieron que Pérgamo se destacara en su época. En primer lugar, había una biblioteca allí de 200.000 libros. Ahora, quizás no suena como muchos para nosotros hoy en día, pero dese cuenta que cada página de cada libro en ese tiempo tenía que ser escrita a mano en o papiro o pergamino. Entonces el hecho de poseer tantos libros fue todo un logro. Por cierto, en Pérgamo fue inventado el pergamino. El pergamino era un tipo de material de escritura desarrollado a partir de pieles de animales y fue mucho más fuerte que el papiro, que estaba hecho de juncos. Una segunda característica que marcó a la antigua Pérgamo fueron su adoración pagana. Fueron sus muchos templos a muchos dioses. Había un templo en Pérgamo para Esculapio. Creo que lo estoy pronunciando correctamente. Esculapio, algo así. Pero bueno, él era el dios de la curación y la medicina, según ellos. Su templo de este cuate estaba lleno de serpientes y cuando una persona necesitaba ser sanada, entraba en el templo de él, se acostaba en el suelo y pasaba la noche así. Y si una serpiente la atravesaba durante la noche, consideraban la persona ya curado. También en la colina a las afueras de la ciudad había un enorme altar dedicado a Zeus, el gobernante supremo de los dioses. Este altar tenía aproximadamente unos 3 metros cuadrados y 13 metros de alto, y supuestamente era el altar más grande del mundo en su tiempo. Además, había 3 templos en Pérgamo dedicados al culto de adoración al emperador romano. Como ya he mencionado, una vez al año todos los ciudadanos romanos debían entrar en uno de esos templos, colocar una pizca de incienso en un altar y decir César es Dios o César es el Señor. Por supuesto, los cristianos se negaban a hacerlo, que fue parte de la causa de su persecución tan severa. Ahora Cristo se dirige a esta congregación cristiana de Pérgamo porque ellos necesitaban desesperadamente una palabra del Señor. Entonces cuando Jesús viene a ellos, viene como uno que tiene, dice, la espada aguda de dos filos. Obviamente sabemos que es una imagen clara de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús se acerca a ellos y les dice que tiene una palabra de Dios cortante y penetrante para ellos. Al estudiar estos versículos descubriremos que esta iglesia era doctrinalmente pura, pero había dado lugar a los falsos maestros. Jesús viene a llamarlos de nuevo al camino correcto. En estos versículos hay una palabra para nuestro corazón hoy. Siempre existe el peligro de que nosotros también nos desviemos del camino derecho. Existe el peligro de que, aun al sostener las doctrinas correctas, podemos ceder al mundo y a la falsedad. Permítame recordarle que estas cartas se pueden ver de tres formas diferentes. Prácticamente, y viéndolas así, estas son cartas reales a iglesias reales que existieron de verdad. Pero también proféticamente, estas siete cartas a las iglesias representan a la iglesia de Cristo durante diferentes épocas de la historia. Esta iglesia en particular parece mucho a la iglesia tal como existía durante los años 300 a 600 después de Cristo, cuando la iglesia daba mucho lugar al mundo. Y personalmente hay una palabra aquí para nosotros y para nuestras iglesias de hoy. Con estos pensamientos en mente, dirijamos nuestra atención a las palabras del Señor, a la iglesia en Pérgamo, la iglesia que se casó con el mundo. En primer lugar, Cristo empieza con palabras de elogio. Comienza como empieza con todas las iglesias, yo conozco tus obras, en versículo 13. Jesús sabía todo acerca de esta iglesia, sabía dónde estaba, sabía qué estaba haciendo y a qué se enfrentaba. Conoce su situación. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Y al final del versículo, hablando de Pérgamo, dice, donde mora Satanás. Esta iglesia operaba justo en el medio de una ciudad elegida por Satanás como sucede en la tierra. Unos historiadores dicen que Pérgamo reemplazó a Babilonia como el sede de todo tipo de espiritismo y falsa religión cuando Babilonia fue destruida. Algo que ellos, los creyentes de Pérgamo, entendían. Pero nosotros frecuentemente se nos olvida es que Satanás no está en el infierno y nunca ha estado allí. Él teme ese lugar. Cuando él sea enviado al infierno, significará ya su condenación eterna y él lo sabe. Luego en Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero ahorita en nuestros días, Satanás es libre y opera como el dios de este mundo, el príncipe del poder del aire. En otras palabras, Satanás está activo en nuestro mundo aún y tiene un asiento de poder en alguna parte. En ese tiempo era la ciudad de Pérgamo y Jesús sabía que estos hermanos estaban viviendo en un lugar difícil. Él sabía dónde estaban y tenía una palabra para ellos. Como Cristo dijo, Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. También Cristo conoce su firmeza. Se nos dice que ellos moraban en Pérgamo. Hay dos palabras traducidas como morar en el Nuevo Testamento. Una significa tomar una residencia temporal. El otro, el que es la palabra que se usa aquí, significa establecerse para quedarse, para establecer ya una residencia permanente. Entonces hay dos formas de ver morar, uno algo temporal, una morada temporal, y una ya permanente, una residencia permanente. Y la segunda es lo que usa aquí. Entonces habla de que estas personas, estos creyentes, se habían establecido en Pérgamo y no iban a huir, no se iban a otra parte. Era su residencia permanente a pesar de las dificultades. La iglesia en Pérgamo sí estaba haciendo un par de cosas bien y Jesús habla bien de ellos. Primero, y allí dice, retuvieron su nombre. Esa iglesia no se avergonzó del nombre de Cristo. Aunque su nombre es el nombre más divisivo en la historia, es el único nombre por el cual debemos ser salvos, según Hechos 4:12. Y en segundo lugar, no habían negado la fe. Esta iglesia era todavía doctrinalmente pura. Se aferraron a los fundamentos de la fe y Jesús los elogió por ello. Hay mucha libertad en nuestro servicio al Señor y en cuanto a nuestras preferencias. No todos tenemos que vivir con las mismas opiniones. Romanos 14 a 15 nos ayuda a hablar de eso y a entender eso. Sin embargo, hay algunas verdades que no son negociables en el cristianismo. Es decir, si uno no cree en ciertas verdades esenciales, entonces no es cristiano, no importa lo que diga. Esta antigua iglesia se aferró a la fe cristiana, como también nosotros debemos hacer. ¿Cuáles son esos fundamentos? Pues unos de los más básicos de la fe cristiana, la inspiración de la Biblia, el nacimiento virginal de Cristo, la muerte vicaria de nuestro Salvador y su victoriosa resurrección 3 días después, la salvación por fe y no por obras. Debemos defender estas preciosas verdades y todo lo que está enseñado claramente en la Biblia. No son negociables para el cristiano. Demasiados grupos se están alejando de esas doctrinas fundamentales de la fe y rápidamente se deslizan hacia la apostasía. Independientemente de lo que hagan los demás o incluso de los que haga de nuestra denominación, debemos aferrarnos a las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y esta iglesia se quedaba fiel a su fe, no negaban la fe. Y Cristo también conoce sus sacrificios. Su posición por Jesús había sido costosa. E incluso cuando la iglesia estaba pasando por una persecución severa, ellos defendieron al Señor y su palabra. Y Jesús aquí menciona a un hombre llamado Antipas. Se le llama un testigo fiel que fue martirizado por su testimonio. La historia nos dice que Antipas se negó a ofrecer una pizca de incienso y a decir César es Dios. Y le dijeron, el mundo entero está en tu contra, los gobernantes romanos. Y que su respuesta a eso fue, entonces yo estoy en contra del mundo entero. Debido a que no negó a Cristo ni su fe y no dio adoración al emperador romano, metieron a Antipas dentro de un toro de bronce. Se encendió un fuego debajo del toro y así Antipas fue quemado vivo. A pesar de eso, los cristianos de Pérgamo se mantuvieron firmes en su testimonio y Jesús los aplaude por su firmeza. Note eso, también Antipas es llamado mi testigo fiel, aunque Antipas, pues su fidelidad a Cristo le costó la vida, Jesús lo llama por su nombre. Antipas ha sido casi olvidado por la historia y no sabemos mucho de ese mártir, pero aún así Jesús sí conoce su nombre. Nunca debemos temer que nuestros sacrificios por Él sean en vano. Cristo ve todo y nos recompensará abiertamente algún día. Pero después de estas palabras de elogio, Cristo tiene unas palabras de reprensión y al final unas palabras de consuelo. Pero vamos a tomar un break ahorita. Mi esposa va a dar un anuncio acerca de Anchor, la plataforma que usamos para este podcast, y luego seguiremos. Gracias. Muy bien, ya vimos antes del break lo que Cristo hablaba bien de la iglesia en Pérgamo, pero ahora vamos a ver lo que Cristo identifica que está mal en esta iglesia. Empieza versículo 14 diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Cuando Salvador mira a esta iglesia, pues encuentra unas cosas que le agradan, pero no todo es de su agrado. Ya habiéndoles ofrecido algunas palabras de elogio, ahora les da unas palabras de reprensión a la iglesia en Pérgamo. Primero confronta la corrupción doctrinal en la iglesia de Pérgamo. El nombre Pérgamo significa casado, y cuando miramos lo que Jesús señala aquí, vemos características de una iglesia casada con el mundo y con la falsa doctrina. Esta iglesia, por un lado, se había aferrado a la doctrina pura, pero por otro lado ya había abrazado al mundo. Estaban literalmente en un yugo desigual con los incrédulos, y Jesús los confronta al respecto en estos versículos. Cristo les explica en qué están mal y cómo corregirlo. Primero, había corrupción en su membresía. Les dice que algunos de ellos retienen la doctrina de Balaam. Balaam es un personaje muy extraño que encontramos en las páginas de la Biblia. Es un enigma, un verdadero misterio. Por un lado, era un hombre que conocía a Dios íntimamente, sabía de Dios y de su carácter, Incluso habló con Dios en más de una ocasión. Pero por otro lado, estaba motivado por la codicia y era culpable de llevar al pueblo de Dios a la inmoralidad y la idolatría. Su historia se puede encontrar en Números 22 a 25. Y al final fue matado con los madianitas y moabitas por Moisés y los israelitas. En Números 22 a 25 vemos que Balak, el rey de Moab, quería maldecir a la nación de Israel. Mandó llamar a Balaam, quien aparentemente era un tipo de hechicero, que él viniera a maldecir a Israel. Le prometió riquezas y promoción por sus servicios. Balaam trató tres veces de maldecir a Israel, pero cada vez que el Señor no lo dejaba, más bien cambió sus maldiciones en bendiciones. Cuando vio que sus intentos de maldecir a Israel fracasaban, Balaam aparentemente sugirió que corrompiera a Israel moralmente. Entonces, esta sugerencia al rey de Moab, Balak, pues se llevó a cabo, y eso lograron llevarlos a los muchos israelitas a la fornicación y la idolatría, y por lo tanto trajo la ira de Dios sobre ellos. Vemos en Números 25:1 y 31:16. Básicamente, la doctrina de Balaam fue iniquidad y mundanalidad. La iglesia de Pérgamo toleraba personas entre ellos que decían ser cristianos, pero vivían igual como el mundo pagano que los rodeaba. Algunos de sus miembros vivían vidas inmorales y participaban en la adoración pagana. Jesús no estaba nada complacido con estas cosas. No se puede servir dos maestros, pero eso es precisamente lo que unos hermanos en Pérgamo estaban tratando de hacer. También había confusión en el liderazgo. Dice, otros retuvieron la doctrina de los Nicolaitas, y Dios aborrecía su doctrina. Ya hablamos de ellos en la carta a Éfeso. Su nombre significa conquistar la gente. Probablemente se refiere a una clase sacerdotal que se había desarrollado dentro de la iglesia. También es posible que eran unos maestros falsos que predicaban una doctrina de libertinaje cristiano. Pero el punto es que eran falsos maestros. Y lo que eran obras en Éfeso ya se habían convertido en una doctrina en Pérgamo. En Éfeso era una amenaza su enseñanza, pero aquí ya era doctrina en la iglesia. Y la solución Cristo le presenta, como a todas las iglesias, la solución es el arrepentimiento. El arrepentirnos es realmente hacer un cambio de mente que resulta en un cambio de acción o dirección. Pero si la iglesia se negaba a arrepentirse y lidiar con la corrupción y la confusión en medio de ellos, Cristo vendría a su iglesia y pelearía contra aquellos que la perturbaban. Nota el cambio de pronombres en versículo 16. Ya no dice tú, dice ellos. El Señor sabe quién le pertenece y quién no. Entonces, Él puede venir a su iglesia a afligir y atacar a aquellos que no son realmente su pueblo. Solo están ahí para traer problemas a la iglesia con la espada de su boca. Aquellos que no se arrepientan tendrán que enfrentarse al Señor en el juicio. Pero Cristo termina con palabras de consuelo en versículo 17. El Señor hace algunas promesas preciosas a los vencedores de la iglesia. Aquellos que en verdad son de Él y caminan con Él a pesar de los peligros y traiciones pueden esperar bendiciones preciosas de su mano. Primero, promete provisiones especiales. Les promete el maná escondido. En el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel vagaban por el desierto, Dios los alimentaba enviando maná del cielo. Algo de esta maná se recogió y se guardó en una olla de oro en la arca del pacto. Este maná es un símbolo de la preciosa promesa de Dios de alimentar y cuidar a sus hijos. Ahora, la gente de Pérgamo eran idólatras, adoraban en religiones que prosperaban con secretos y misterios satánicos. Los primeros cristianos fueron excluidos de estos secretos y misterios, obviamente. Y básicamente Jesús está diciendo, no necesitas sus secretos satánicos, camina conmigo y te llevaré a un lugar especial y te alimentaré con algo de lo que este mundo no sabe nada. Los santos de Dios pueden estar excluidos de muchas cosas en este mundo, pero tenemos un lugar al que podemos acudir, la misma presencia de Dios. Él tiene algunas cosas secretas reservadas solo para sus hijos. El mundo y sus habitantes tienen que buscar experiencias cada vez más profundas, más emocionantes. Van a la mesa del pecado y comen hasta saciarse. Pero el verdadero santo de Dios se contenta con solo estar con su Señor en su tabernáculo, alimentándose de su palabra y de su presencia. Salmo 27, 1 a 5 habla de eso. Y también Cristo promete privilegios especiales. No solo proveerá para los vencedores, sino que les otorgará algunos privilegios especiales. Un nuevo grado, dice, les dará una piedrecita blanca. El Señor promete dar a sus fieles una piedra blanca. No significa quizás mucho para nosotros, pero tenía un significado especial para la gente de ese tiempo. Hay varios significados posibles acerca de qué es el significado de la piedra, una piedrecita blanca. Vamos a mencionar una de esas posibilidades. Uno, se usaban piedras blancas y negras para indicar juicio en los tribunales antiguos. Cuando un juez dictaba su veredicto, colocaba una piedra en un recipiente y en el momento apropiado la sacaba rodando, emitiendo así su juicio. Una piedra negra indicaba un juicio de culpa, mientras que una piedra blanca indicaba un juicio de inocencia. Quizás Jesús les está ilustrando a esos creyentes que el mundo podía echarles la culpa de todo, pero eran inocentes a los ojos de Dios. Él había tomado todas las piedras negras que estaban contra ellos y las había blanqueado con su sangre. También se usaban piedras blancas para significar ciudadanía. A menudo se entregaba una piedra blanca a las personas que habían demostrado su lealtad a la ciudad. Quizás significa que Jesús honra a quienes viven por él. O habla de, quizás de la ciudadanía celestial que tenemos, los creyentes. También se utilizaban piedras blancas como símbolo de la victoria. Fueron entregados a aquellos que habían ganado una victoria en uno de los juegos antiguos. Estas piedras blancas se llamaban tesera y permitían al propietario libre acceso a todos los espectáculos públicos. También a un gladiador valiente se la daría una piedra blanca con los iniciales SP en ella. Esto significaba spectatus y significaba que su valor había sido probado más allá de toda duda. Es como una marca de su valentía. Otro uso fue que las piedras blancas eran un símbolo de amistad. A menudo dos amigos tomaban una piedra blanca, la partían por la mitad y escribían el nombre del otro amigo en su mitad. Cuando se veían, incluso después de muchos años, podrían juntar las mitades de sus piedras, lo que significaba su relación duradera. Y en último lugar, también se utilizaban piedras blancas para tener acceso. Cuando una persona rica organizaba una fiesta, a veces les daba a sus invitados una piedra blanca. Cuando llegó el momento de la celebración, la persona que presentó una piedra blanca tuvo acceso al banquete. Quizás la piedrecita blanca aquí en Apocalipsis significa que Jesús permite que su pueblo tenga acceso al banquete más grande de todos los tiempos, la cena de las bodas del Cordero, que se menciona luego en Apocalipsis 19. No estoy seguro, hay muchas posibilidades, como por el uso de las piedras blancas en esa cultura en ese tiempo. Quizás habla un poco de todas esas cosas, que esa piedrecita blanca representa ciudadanía celestial, significa amistad con Dios, significa acceso a la presencia de Dios, no lo sé, pero todo eso era bueno y era un gran privilegio. Y también Jesús prometió a sus vencedores una nueva designación, que su piedra blanca contendría un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Esta es una promesa de intimidad, de amistad. En esos tiempos era costumbre que los invitados a una cena tuvieran una piedra blanca colocada en su asiento. Cuando estuvieran sentados podían mirar la piedra y debajo habría un mensaje privado de parte del anfitrión. Era una forma de que el anfitrión compartiera un pensamiento íntimo con cada invitado. Jesús promete a los que le son fieles que se revelará a ellos de manera personal e íntima. Para concluir nuestro estudio acerca de la carta a la iglesia de Pérgamo, hemos visto muchas cosas, pero de todo ello se puede resumir con una pregunta de aplicación para nosotros. ¿Es nuestra relación con Cristo todo lo que debe de ser? ¿Nos apartamos activamente del sistema de este mundo para amarle a Él y solo a Él? ¿O nuestra vida ha sido invadida por la doctrina de Balaam y la mundanalidad? ¿Profesamos conocer a Jesús mientras vivimos por el mundo? Si es así, debemos arrepentirnos o Él vendrá y pedirá contra nosotros. Puede ser que ya esté haciendo eso. Y quizás le gustaría venir a Jesús en busca de salvación. Todavía Él salva a todos los que se acercan a Él por fe. Querido oyente, cada una de estas cartas fue escrita a iglesias hace casi 2000 años, pero los mensajes son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Ojalá que si Cristo nos escribiera una carta a nosotros hoy, no nos describiría como casados con el mundo. Más bien, ojalá que nos describiera como fieles a Él todavía. La próxima semana va pues hasta de mal en peor con la iglesia en Tiatira. Y les esperamos para el siguiente episodio de aquí en una semana. Dios les bendiga. Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta y me gustaría compartir con usted 4 verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios, y por lo tanto nadie merece la vida eterna. Obviamente estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados, porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así: porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo, Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
Escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.